Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 12:30 de la mañana de este jueves, día 26 de febrero. Empezamos aquí con toda la energía en Herrera en COPE Zamora. Y, bueno, alguien que tiene siempre energía, ya sabes que es Ángel García. Y no he pretendido hacer un verso. Hola, Ángel, buenos días.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenos días.
Que no, casi no teníamos sitio ayer para entrar en el meeting de Vox.
Muy sorprendido, me encuentro, porque había muchísima gente en el meeting de Vox en Larinera. Pues la gente que entrase dentro del propio recinto que estaba previsto para ello, habilitado para ello, no sé, unas 500, 600 personas, más toda la gente que estaba afuera, que doy fe que era mucha porque me encontraba entre ellos. Cometí el error de calcular mal la presencia de zamoranos en el meeting de Vox. Llegué con el tiempo muy justo, es decir, empezaba a las 7:30 el acto y a las 7:29 estaba entrando yo por el recinto, porque me tocó aparcar en un descampado bastante alejado. Ya ahí me di cuenta de que había cometido un error grave por no ir con previsión de tiempo, y al llegar a las 7:29 minutos, pues fue completamente imposible acceder al recinto. Menos mal que estabas tú dentro ya, Juanma.
Claro, pero no, estamos bien repartidos. Cuando no estoy yo, siempre estás tú, que claro. Tú estás la mayor parte de las veces.
Entonces, sí, yo lo seguí como si fuese un grupo y más, porque estaba entre...
Con los adolescentes.
Claro, entre la gente joven y viendo el discurso, en vez de en la zona de medios, pero porque no pude acceder físicamente a ese corralito.
Estabas ahí bien mimetizado.
Me bajó un poquito la media edad, entonces fenomenal. Entonces yo me sentía en mi salsa ahí. Entonces, bueno, la verdad que fue un meeting. A ver, no fue un tono de Abascal muy, muy vehemente, fue más un tono de conversación durante, no sé lo que duró, media hora, 35 minutos la locución de Santiago Abascal, pero no fue un meeting de estos, como si dijésemos, muy, muy vehemente en cuanto a proclamas, a gritos, sino que fue más una conversación y bueno, pues la gente lo aceptó bien.
Los gritos los daba la gente.
Por eso.
Él lo introducía y la gente, y se dijeron cosas. Yo entiendo que enardecer a las masas es relativamente sencillo. Y Abascal siempre suele ser, vehemente, pero no demasiado. Mm. Lo son más, o lo eran más. Yo tengo en la cabeza todos los que ya no están. Porque si hay una cosa en la que se parecen de manera mimética Podemos y Vox, que ahora la gente estará arqueando las cejas. Sí, se parecen en una cosa, en que expulsan a todos los miembros fundadores, a todos, casi sin excepción. Entonces yo tenía en la mente a Ortega Smith, a Macarena Olona, a Bouchardet, solía dejar para sus lugartenientes las palabras más fuertes, ¿no? Y él suele ser bastante templado. Pero ayer me sorprendió, luego lo comentaremos, me sorprendieron varias cosas, entre ellas, por ejemplo, yo escuchando a Carlos Pollán, el candidato a la presidencia, y a la sazón también presidente de las Cortes de Castilla y León, cuando lo escuché, pensé, se me vino a la mente una frase, que luego explicaremos por qué, se me vino a la mente la frase: ninguna hoja amarillea sin el silencioso consentimiento del resto del árbol. Lo dejo ahí porque reconozco que me sorprendió. Yo hay ciertas formas que reconozco que no me entusiasman. Hay un montón de cosas con las que no estaba de acuerdo yo, de las que oía, pero me suele pasar con todos los grupos políticos. Pero reconozco que estuve de acuerdo en una. Cuando dijo Abascal que Pedro Sánchez había apostado porque la edad de voto se redujera a los 16 años. Y es verdad que no ha vuelto a decir nada, porque, yo voy a mítines de todos los signos, y la cantidad de juventud que había ayer allí me hizo entender por qué ya no se ha vuelto a hablar de bajar la edad de voto.
No, y por qué se quiere también restringir un poco el uso de redes sociales en los chavalines. Al final todo eso va a favor de una cosa y en contra de la otra. Lo que está claro es que yo, de lo que sigo siguiendo de campaña electoral, pre-campaña electoral, yo creo que es uno de los actos más multitudinarios que recuerdo yo de un partido político, que no vaya gente obligada, me refiero, que no vayan los concejales de turno,
que te traigan autobuses.
Claro, ¿sí? Es decir, gente normal de la calle que va allí, es proceso a verlo, es uno de los más multitudinarios que recuerdo yo en los últimos años, y eso demuestra un poco la tendencia que tenemos, no solamente en la provincia, sino también a nivel del país, y lo estamos viendo en otras elecciones, en otras comunidades autónomas, ese efecto, ¿no?, del partido de Vox, y que lógicamente aquí también le damos voz y le damos cabida, como a todos los partidos políticos, o a casi todos, que concurren a las elecciones. Digo que todos porque algunos no son fáciles de encontrar los candidatos, no porque no queramos, sino porque, claro, porque no tenemos medios para acceder a ellos, porque hay, ¿cuántos eran? 16.
Es que son... Mira, aprovecho que me dices esto, me voy a meter un poquito en el tiempo. Es que, vamos a ver, otros años no lograba localizar, pues a Pacma, por ejemplo, tampoco, pero es que no logro localizar, y me voy a dar por vencido. 9 Castilla y León, escaños en blanco para dejar escaños vacíos, el Partido de la Ciudadanía, por un mundo más justo, soberanía alimentaria española, se acabó la fiesta. Es que son 16 candidaturas y yo he ido preguntando y me dice la gente, no, pues no tengo ni idea de quiénes son. No. Entonces, la verdad es que tiene un reportaje eso, es decir, ¿por qué se monta este ciclo y se presenta lo que es? ¿Para hacerse con los censos? No lo tengo muy claro. Pero claro, y todo eso arrapaña votos que luego al final, claro, cuando se apela al voto útil... por supuesto, tú y yo podemos crear un partido político si queremos, y el PR, el Partido Razonable, y nos presentamos para sacar 2,5 votos. Pero todo el mundo tiene derecho. Pero es verdad que a lo mejor deberíamos ser quizás un poquito, es decir, ver qué va a pasar realmente con nuestro voto, ir un poquito más allá. Claro, no le podemos hacer caso a Tezanos con las encuestas.
No.
Intentar, pues no sé, con las de Sigma 2 o con las de, ¿sabes? Pero a Tezanos yo reconozco que a mí me da un poco de miedo.
Bueno, eso fue la noticia ayer, que vale. Luego la escucharemos en el informativo, y que esta noche, ya de manera oficial, a las 12 de la noche, ya mañana empieza esa campaña electoral, porque hasta ahora era campaña preelectoral. No se podía, entre comillas, pedir el voto, no se podían enseñar los panfletos con los programas electorales, y ya a partir de esta medianoche sí que ya se puede decir... votadme, y este es mi programa electoral y esto es lo que llevo y demás. Entonces, bueno, pues...
Yo respeto la ley, pero no sigue pareciéndome una chorrada como un piano estas cosas, pero bueno, pero entiendo que esto, la ley electoral tiene ya unos cuantos años. Es como lo de la jornada de reflexión. Algún día alguien la actualizará, digo yo. Y algún día alguien nos permitirá escoger a las personas que van al Congreso, que eso será muy divertido, ¿verdad?
Perfecto, sí.
Bueno, Ángel, tiempo y deporte.
Vale.
Predominio de cielos poco nubosos o despejados, alguna nube alta, las temperaturas máxima en Zamora de 19, también en Benavente, 20 en Toro, 17 en Puebla de Sanabria, ahora tenemos 12 grados en Zamora capital. Mañana prácticamente igual, 18 y 6, el sábado bajan a 13, el domingo tenemos una mínima de 0 y luego vuelven a subir 14, 17, a medida que avanza la siguiente semana, ya te digo, cualquier día de estos me voy yo al embalse. Unos instantes y hablamos con Angelotti.
Deportes.
COPE Zamora.
Deportes. Estar informado.
Ortopedia Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, hoy tenemos jornada que nos gusta mucho en el Deportes COPE Zamora. Tenemos despotrique, tenemos a los contertulios habituales para analizar cómo le va nuestro deporte en clave de opinión. Hoy el turno es para Pedro Ruiz y para Miguel Ángel Coscarón, que nos van a acompañar desde las 3 y 25 hasta las 4 en punto de la tarde. Y hablaremos de un Zamora que afronta este fin de semana el partido el domingo por la tarde frente al Arenteiro. Un partido complicado para el conjunto de Guadalajara. Un partido importante para el equipo de Óscar Cano para intentar romper esa mala racha de malos resultados en los últimos partidos. También miraremos ya a lo que puede hacer el Club Deportivo Zamora, que también de hecho hace apenas una horita ofrecía su rueda de prensa previa ya de cara al encuentro del fin de semana en el pabellón municipal Ángel Nieto de Zamora. Descansa el CB Zamora. Bueno, en definitiva, que hablaremos de todo ello, y también hablaremos de que esta mañana se ha presentado en Caja Rural de Zamora el trofeo de invierno. Es un poco extraño porque ya lo presentaron hace una semana con la gala del piragüismo y hoy lo han vuelto a presentar. Pero bueno, pues fenomenal, para darle un poquito más de repercusión, ese trofeo de invierno, ese campeonato de invierno que va a tener lugar en Monte la Reina este fin de semana.
Perfectamente. Ángel, pues hablamos dentro de 25 minutos.
Muy bien, hasta ahora.
Hasta ahora.
Ortopedia Ortoplan. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador Escudero, muy buenos días, me alegro.
Hola, buenos días, me alegro, yo también.
El día que no te alegres me voy a preocupar, ¿eh?
Ese día va a ser raro, ¿eh? Sí, preocúpate, porque si no, no puede ser. Ay, la mar. Bueno, cuenta. Juanma, pues nada, voy a avanzarte a alguno de los temas que después a las 2 menos 10 voy a tratar. Tiene que ver, por ejemplo, uno de ellos con los ataques de lobos, los ataques de zorros, que cada vez hay más por la zona, todo de Sayago, aunque prácticamente hay en más sitios de la provincia, pero me centro en la zona de Sayago porque es la preocupación que tienen los ganaderos de la zona, que además es que no solo ataca a ovejas, sino que ahora están empezando a haber ataques a terneros y a vacas. Con lo cual, y además el meloncillo, ese animal que no es que pueda hacer daño, pero bueno, de momento lo que hay es muchos animales de ese tipo. Así que, y tenemos el consultorio de Celia Miravalles, que como digo siempre es abogada y experta en derecho agrario, y que tenemos un correo electrónico, que lo recuerdo, campocopezamora@gmail.com, para que le quieran hacer consulta.
Besico.
Bueno, venga, a las 2 menos 10. Adiós, Juanma. Un beso, adiós.
En Caja Rural no te obligaremos a guardar cola en el exterior para hacer gestiones. We'll be happy again. Porque te atendemos cada vez con más oficinas y más personas, con cercanía, eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural de Zamora. Gente como tú.
Rebajas con estilo en Rey.
Remate de rebajas con estilo en Rey. Últimos días con los mayores descuentos en muebles y decoración para crear un hogar único. Remate de rebajas con estilo. Ya en tu tienda Rey y mueblesrey.com.
Muebles Rey, en Zamora, en el polígono de la Iniesta.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Una de nuestras frases favoritas es, oye, te compramos todo lo que nos ayuda a envejecer en Zamora. Si es legal, a veces si no lo es del todo, también si no haces daño a nadie. Pero, al margen de bromas, a mí me interesa mucho todo lo que se hace en Zamora y todo lo que se hace por zamoranos. Vivan donde vivan. Bueno, pues hay un zamorano que vive en París desde hace unos años. Vivió 5 años en Sanabria. Es jovencico, nació en el 88, claro. Podría ser hijo mío perfectamente. Bueno, pues acaba de publicar otra novela. Él lo llama Falso Ensayo. Se titula Entre las hojas escondido y queríamos que nos contara un poquito. Lo ha presentado ya en varios lugares y queríamos que nos contara un poquito aquí en COPE Zamora. David Muñoz Mateos, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Vamos a ver, eres talludito, pero sigues siendo joven, ¿eh?
Bueno, hay diferentes opiniones sobre eso.
Oye, explícame a bocajarro, ¿por qué llamas falso ensayo a esta novela?
Bueno, porque en él hay un narrador que pretende que lo que está contando es verdad y lo hace a la manera de un ensayo. Es un ensayo en el sentido de que él toma un tema que es un niño salvaje en la Sierra de la Culebra, afirmando que es real, y lo analiza como si fuera un ensayo, contando su vida, pero al mismo tiempo poniéndolo en relación con otros niños salvajes, poniéndolo en relación con reflexiones sobre la naturaleza, con reflexiones sobre la pedagogía, la lengua. Entonces tiene una mezcla entre narración, porque cuenta la vida de este personaje. El libro además cuenta el encuentro entre los dos, entre el narrador y el protagonista, y Samuel Carballo, pero tiene una parte también muy ensayística, solo que un ensayo siempre se ocupa de temas que son reales y Entre las hojas escondido se ocupa de un tema que corresponde al lector decidir si es verdad o no es verdad.
Oye, es pertinente preguntarte si el protagonista, que es nacido en la Sierra de la Culebra, nació antes o después de los incendios de 2022.
Antes. Bueno, tiene la misma edad del narrador. El narrador es un alter ego mío, o sea, es una especie de alter ego de David Muñoz Mateos.
Pero yo me refería, que te lo he formulado mal, me refería al... Es decir, si está tamizada la trama... Claro. Por ese desastre.
Sí, sí, veo por dónde digo. Yo estaba escribiendo la novela, prácticamente había terminado el primer borrador cuando se produjeron los incendios. Entonces, La novela narra mucho la naturaleza de la sierra, sobre todo de la zona de Santa Cruz de los Cuérragos, la Peña Mira, toda esa zona, porque es donde vive ahora Samuel Carballo, el protagonista. Y recorren mucho esa zona. Entonces, claro, yo cuando hubo los incendios, no pude, bueno, estaba todo el día pegado al ordenador viendo los vídeos, viendo las fotos, los reportajes, los artículos, porque yo había vivido ahí muy cerca durante 5 años y quería, no sé, sentía una vinculación con esos lugares muy especial. Y al mismo tiempo porque de repente me di cuenta que todo lo que había escrito se había convertido en una especie de elegía, en una especie de canto por algo que ya no existía. Uh-huh. Y al mismo tiempo que la novela, que este falso ensayo, conservaba esos paisajes tal y como eran en 2018, 2019. Entonces hay como una especie de epílogo que sucede después de los incendios. Toda la trama sucede antes de los incendios y el epílogo sucede después, donde justamente se habla de qué pasa con Samuel tras los incendios.
Tu trabajo para este libro es como el de... Hay muchas películas en las que se ve la parte romántica del escritor, que se documenta, que está años viajando, hablando con gente. Bueno, pues tú has hecho algo parecido, porque te pateaste toda la sierra, de arriba abajo, y además hablaste en primera persona con gente como Marco Rodríguez Pantoja, el protagonista de la película Entre Lobos. Es decir, porque estás hablando de alguien que ha vivido una existencia en parte salvaje y digamos que no te lo has inventado, es decir, que tienes contacto directo con esa realidad que describes.
Sí, con él y con muchísimos... Bueno, leí muchísimos libros sobre otros niños salvajes del siglo XVIII en Francia, en la India, en Estados Unidos, en Sudamérica. Muchísimos niños salvajes siempre me han interesado mucho este tema, desde más joven. Y quería saber pues cómo hablaban, cómo volvían a la sociedad, qué habían vivido en esa época, cuando habían vivido abandonados en la naturaleza, cómo habían sobrevivido, pero también cómo había sido su vuelta, qué cosas les habían sido más difíciles, cómo entendían la sociedad en la que se habían reintegrado, cuál era su mirada hacia el resto de la gente, cómo los habían tratado. Todo eso me interesaba mucho, y me interesaba mucho también pues la propia sierra, describir con la mayor concreción posible, con la mayor meticulosidad posible, la fauna, la flora de la sierra, que la novela estuviese muy anclada a un territorio, no porque el territorio sea mejor o peor, sino porque me apetecía que hubiera mucha realidad en la novela.
Hace 10 días que publicaste esta obra, ya la has presentado aquí en el Museo Etnográfico, me parece que has hecho presentación ya en Salamanca. Bueno, ¿cómo llevas la promoción? Porque claro, has venido de París, casi es proceso para este tema, ¿no?
Sí, claro. Voy a estar pues un mes y medio, un poco por diferentes lugares de España, presentándola. Y nada, bien, contento. De momento las reacciones son bastante positivas, a la gente le está gustando, la gente se pregunta, ¿pero esto es real? ¿Esto no es real? Hay gente que se imagina ya a Samuel. Así que estoy bastante bastante contento. Bueno, claro, la primera en el Etnográfico, en Zamora, pues fue muy emocionante. La segunda también en Salamanca, donde yo estudié, me presentó una antigua profesora mía, pues también. Están siendo momentos muy... muy bonitos, muy emocionantes. Es como hacer un camino de vuelta, de pasar por todos los lugares en los que yo he vivido o con la gente con la que he tenido contacto y presentarles a Samuel.
Bueno, y que la gente aproveche ya y se compre tu última obra, porque se compre Felipón también, y así bueno, se hace un perfil tuyo. Uh-huh. Oye, como la gente es muy cuza, dirán, y vale, viene de París, ¿y qué hace en París? Bueno, pues tú eres profesor de la Sorbona, que eso, vamos, me imagino a tu padre cuando lo cuente, dirá, mi hijo es profesor de la Sorbona. Esponjado,
bueno.
¿No?
Bueno, no es para tanto. Soy profesor, lo que dice la profesora asociado, que al final allí también es un trabajo un poco
No
precario.
Le quites mérito, que es muy impresionante ser profesor en la Sorbona, macho.
Pero
¿no?
Sí, doy clase de español, vale. Allí y soy traductor para varias editoriales de aquí de España.
David, un placer hablar contigo, que tengas muchísima fortuna con esta novela y te seguimos la pista. Un abrazo muy fuerte.
Pues muchísimas gracias a vosotros, que os vaya muy bien. Un abrazo.
Hasta luego.
Chao.
Un total de 29 equipos de categorías élite y sub-23 participarán el domingo 8 de marzo en el segundo Gran Premio Muelas del Pan, Caja Rural, Diputación de Zamora. Claro, tiene este nombre, pero hay que decir, si contabilizamos todas las anteriores denominaciones, estamos hablando de la 79ª edición de esta carrera, o sea, que es la prueba decana, la más antigua del ciclismo en España. Y yo tengo que decirlo, la ganó nuestro amigo Miguel Indurain. O sea que ya con eso, ¿hace falta contar más? Bueno, pues yo creo que no. Vamos a escuchar lo que comentaban el director de comunicación de Caja Rural de Zamora, Narciso Prieto, el alcalde de Muelas, Luis Alberto Miguel, el diputado de Juventud y Deportes, Juan del Canto, el presidente del club ciclista Cadalsa, el mítico Lale Cubino, y el director técnico de la prueba, Adrián Gumiel.
Una prueba que todos sabemos perfectamente la intrahistoria, todos sabemos lo que representa este segundo gran premio, pero que realmente sabemos que no es el segundo, sino que es el decano del ciclismo español. Es decir, realmente es el segundo gran premio porque las circunstancias nos han obligado a que sea así, que ahora se llame Muelas del Pan, Caja Rural, Diputación de Zamora o Trofeo San José, pero que lo importante yo creo que ha sido que hemos cogido el testigo, bien lo sabe el alcalde, el testigo de una prueba histórica, de una prueba por donde han pasado todos los grandes ciclistas de este país, y Lale lo sabe perfectamente. Y entonces hay que dar las gracias al alcalde porque hemos seguido manteniendo, yo creo, un espíritu y una tradición que Zamora no podía perder y por la que nosotros, por lo menos como Caja Provincial, nos sentimos absolutamente orgullosos de haber mantenido un espíritu de algo que entendíamos que no podíamos permitirnos el lujo de perderlo. Somos conscientes de que la Caja Provincial y la Diputación Provincial hacemos provincia, nunca mejor dicho, y por lo tanto sabemos que estamos juntos en todo. La Diputación cuenta con nosotros, nosotros contamos con ellos, y en este tema del ciclismo, pues de alguna manera, como el ciclismo, como otras muchas circunstancias, a veces los aconteceres nos obligan de alguna manera a intervenir, pues hemos tenido, como bien sabe todo el mundo, de alguna manera por responsabilidad, y eso es de agradecer a la Diputación Provincial el compromiso y la responsabilidad, no permitir en este caso, y lo sabe el alcalde de Muelas, que este trofeo desapareciera. Nos parece fundamental. Bueno, es una forma de hacer patria, indudablemente, pero lo llevamos en el ADN y, por lo tanto, yo creo que mejor que defender Zamora, los que somos de Zamora, nadie va a defender mejor Zamora que los propios zamoranos. Y, por lo tanto, insisto en que este decano del ciclismo español no podía de ninguna manera perderse, y de ahí que estamos ya con la segunda edición, pero, insisto, es una segunda edición de algo que representa mucho para el ciclismo nacional, y yo creo que todos los que tienen conocimiento del ciclismo, todo el mundo conoce esta prueba y dentro del mundo del ciclismo. Así que enhorabuena por esta nueva edición. Por supuesto, el agradecimiento, Lale y Umi, a Roberto, que está por ahí sentado también aquí de frente de nosotros, al Club Cadalsa. Gracias por haceros cargo de la prueba, gracias por recoger la confianza que tanto Diputación Provincial como la Caja hemos puesto en vosotros, y de alguna manera nosotros lo único que queremos es que las cosas salgan bien, que las cosas mejoren, que no perdamos la esencia de lo que somos y de lo que hacemos todos los días, y que para Zamora realmente el ciclismo siempre ha representado una impronta y una bandera, y que por lo tanto nos gustaría y nos gusta, ¿no?, el hecho de poder hoy presentar este segundo gran premio Muelas del Pan, Diputación de Zamora, Caja Rural.
El agradecimiento tanto a Caja Rural como a la Diputación, porque son los alma mater de que esta prueba siga viva. Es una prueba que ha sobrevivido ella sola, por lo que representa a nivel, como bien ha dicho Nani, Narciso, a ciclismo a nivel nacional. A los organizadores, pues bueno, creo que el nuevo trazado, más o menos los nuevos cambios que hay sobre la prueba, le van a dar un poco más de emoción, sobre todo en la llegada allí en Muelas y los entresijos que tiene, creo que bueno, le da un aliciente más a la carrera, a la prueba. Y cómo no, pues poco más que decir, que parece que este año el tiempo sí que nos va a acompañar, veremos a ver. Sí que se ha adelantado una semana por fechas, pero bueno, yo creo que al final lo que importa es que la prueba siga viva, siga en pie y que vaya pasando año tras año y vaya sumando, llámese como se llame. Lo importante es que una prueba de este calibre no se podía dejar morir. Entonces, enhorabuena a todos los que habéis hecho posible que esto siga vivo.
Yo nada más que agradecer y poner el valor, el esfuerzo que se ha hecho desde el Ayuntamiento, desde Caja Rural, desde la Diputación y el Club también, pues para salvar esta prueba, una vez más, como ya pasó en ediciones anteriores, el compromiso que tenemos desde Diputación con el deporte y con enseñar nuestro mundo rural y nuestros pueblos a través del deporte, llevando una fiesta del ciclismo, como ha sido siempre este trofeo en Muelas. Y decir que el compromiso de la Diputación está, existe, agradecer a todos los que nos habéis colaborado y todos los que estamos juntos en este proyecto que cada año pues crece y que cada año presenta nuevas dificultades y que estamos aquí todos dispuestos, todos juntos, como decía Narciso, Caja Rural, Ayuntamiento, el club que también ha tenido que hacer en su momento pues también esfuerzos en que esto siga para adelante, de que no se pierda uno de los trofeos más importantes del ciclismo español, que tenemos la suerte de tenerlo en nuestra provincia y que tendremos la obligación de defenderlo todo lo que podamos. Walk the edge of America,
a concrete beach to scrape my head. El Club Ciclista Cadalsa es un histórico del ciclismo de Castilla y León. Llevamos 40 años organizando la Vuelta Ciclista a Castilla y León de profesionales, una carrera emblemática en nuestra comunidad. Y ahora, recientemente, nos hemos hecho cargo de estas pruebas del Zamora. Narciso, una de las palabras que ha repetido, orgullo de la carrera, orgullo de la provincia. Eso es lo que sentimos nosotros al formar parte de este equipo, ¿no? Este equipo de Zamora que organiza tanto la clásica del día 8 de marzo como la Vuelta a Zamora, ¿no? Para nosotros ha sido muy importante dar este paso. Estamos agradecidos a todos vosotros, a la provincia de Zamora, por dejarnos formar parte de esta gran familia. Vamos a intentarlo hacer lo mejor posible. El año pasado tomamos las riendas con muy poco tiempo, de una manera un poco sin preparar las cosas como es debido. Este año se están haciendo las cosas con mucho más tiempo, con mucha más dedicación, y por lo tanto esperamos que salga al menos igual o mejor que el año pasado. Gracias a los patrocinadores, gracias a las instituciones zamoranas, a la Diputación, gracias a Caja Rural y, por supuesto, al Ayuntamiento de Muelas por el apoyo que siempre han prestado a esta carrera, que no han dejado que muera, una carrera histórica, una carrera que está en el ADN de todos los ciclistas, todos los que hemos sido ciclistas, que la mayoría hemos competido en esta carrera y la sentimos como algo nuestro. Así es que muchas gracias a todos y, bueno, deciros que por nuestra parte pondremos todo nuestro empeño en que esto salga lo mejor posible.
Esta prueba es la segunda edición, pero como bien hemos dicho, sería la 79 edición de ella. O sea, que yo creo que es una prueba con bastante historia y relevancia en el calendario nacional. Decir solo un nombre, esta prueba la ha ganado Miguel Indurain, entre ellos. Se suele decir que quien gana esta prueba, el año que viene pasa al campo profesional. También quiero dar las gracias a la Guardia Civil de Tráfico, sin ellos esto sería imposible. Agradecer a la Policía Municipal de Zamora, que nos acompañará en la salida autorizada que haremos este año, cambiamos y salimos desde la calle Santa Clara, esquina con la Plaza de la Marina, o sea, céntricamente en el centro de Zamora. Como autoresano que soy, para mí es un privilegio salir de aquí. La organización estará compuesta por unas 50 personas, entre conductores, medios de comunicación, montadores.
Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa en mediodía con Pilar García de la Granja.